En el centro de esta polémica sobre la erradicación de las malas hierbas en la ciudad está un producto que se llama glifosato, un producto que algunos se tildan de tóxico y que dicen que presenta riesgos para las personas, lo cual justificaría su eliminación en el uso público. Queremos hablar con Débora García Bello, que es química y divulgadora científica. Débora, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿El uso del glifosato como herbicida presenta riesgos para las personas?
Si se usa como es debido, no. O sea, como absolutamente todas las sustancias, ¿no? Todas las sustancias que empleamos, ya sea como herbicidas, como medicamentos, absolutamente todo, pasan unos ensayos toxicológicos en los que, bueno, se dice cómo hay que utilizarlo, cuánto hay que utilizar y en qué medida presenta algún riesgo para la salud. En el caso del glifosato, esto está perfectamente medido, es un herbicida de uso común y su uso es seguro siempre y cuando pues se cumplan con todas las normas de aplicación.
Exactamente, ¿qué es el glifosato y qué lo diferencia de otros productos?
Pues es un herbicida y es una sustancia que químicamente lo que hace es inhibir una parte del metabolismo de algunas plantas, ¿no? Las plantas cuando tienen una ruta metabólica para sintetizar algunos tipos de aminoácidos que son esenciales para su vida, pues lo que hace el glifosato es inhibir esa ruta metabólica y por lo tanto esas plantas pues dejan de crecer. Es la forma que tiene de inhibir ese crecimiento.
En todo caso, sus detractores hablan, por una parte, de informes de la Organización Mundial de la Salud y, por otra, de sentencias judiciales como principales razones para justificar ir en contra del glifosato o justificar que se prohíba su uso. ¿Tú crees que esto está justificado?
No, la prohibición no. De hecho, no está prohibido el uso. Es decir, todo lo que conocemos desde el punto de vista de la evidencia científica es que eso es un producto de uso seguro, es de los herbicidas más eficaces y además que son más seguros, por ejemplo, para la fauna. Es decir, como es un herbicida que solamente ataca esta ruta metabólica, que es exclusiva de plantas, pues no afecta para nada a otros seres vivos, ¿no? A los animales en este caso. Y además se biodegrada con bastante facilidad. En 22 días desaparece del medio, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, es uno de los herbicidas más prácticos y, por ejemplo, para uso pues, en carreteras, en lugares donde puede ser inseguro que crezca vegetación, pues sabemos que es muy eficaz. Con lo cual, es lógico que esté permitido que se utilice. Luego, han salido este tipo de sentencias e informes de autoridades que parece que son contradictorios, pero en realidad no lo son tanto. Es decir, hay autoridades como, por ejemplo, la EFSA, la Autoridad Europea, que dice que es absolutamente seguro, siempre que se cumplan el método de aplicación que dice el fabricante, es absolutamente seguro. Y luego, por parte de la OMS, en este caso del Instituto del Cáncer, pues lo han metido en lo que se llama el grupo 2A, de cancerígenos. Entonces esto es lo que genera así un poco de impacto, de cómo uno dice que es seguro y otro lo mete en el grupo 2A. Y esto de la clasificación de cancerígenos no quiere decir que esté un grupo o un otro, no quiere decir que esa sustancia presente más riesgo de producir cáncer, sino esa clasificación lo que nos viene a decir es cuánto sabemos de la relación causa-efecto entre una sustancia que produce o no cáncer. Y entonces está en el grupo 2A que nos indica que es probablemente cancerígeno, es decir, que no tenemos ni idea, pero hay algún indicio que, bueno, que es un campo que está abierto a la investigación. Pero en el grupo 2A está, por ejemplo, trabajar en una peluquería, consumir mate, la infusión de mate caliente, o consumir carne roja, y ninguna de estas cosas están prohibidas, ¿no? Entonces hay que tener claro qué significa que esté en ese grupo, con lo cual, esta aparente discrepancia entre organismos oficiales no es tal. O sea, simplemente es, vale, es una cosa que está aún pues bajo la lupa, ¿no? Y que la tenemos que seguir estudiando si es realmente esa relación causa-efecto, aunque los indicios en principio nos dicen que no es tal o no es un riesgo elevado si se utiliza como se tiene que utilizar, pero no existe esa discrepancia. Pero claro, luego sabemos que recientemente hay estas condenas hacia Bayer, que es una de las distribuidoras de este herbicida, y eso, de gente que la acusó de, bueno, pues mi cáncer es provocado por este producto. Y desgraciadamente, pues fueron, bueno, tuvieron que pagar unas multas cuantiosas. Y bueno, están en proceso, por todo lo que he leído, están en proceso de, pues, de pedir que se rectifique, sí, ¿no? Esa de apelación, es como se dice. Bueno, están en ese proceso, porque claro, es muy difícil demostrar que un cáncer concreto es causado por una sustancia de la cual no tenemos evidencia científica que cause ese tipo de cáncer. Con lo cual, no haber evidencia científica, pues es claro, es en realidad es una sentencia que da la sensación de que es un poco arbitraria. Hay algunas sustancias que sabemos que generan algunos tipos de cáncer concreto, ¿no? Pues el tabaco genera cáncer de laringe, pues muy probable que una persona muy fumadora y tenga cáncer de laringe, pues esa sea la causa de su cáncer. Pero en el caso del glifosato no lo tenemos nada claro, la evidencia científica no nos dice eso de forma tan clara, con lo cual, claro, pero es normal que la gente tenga esas dudas de, ala, si hay un tribunal en California que les ha mandado pagar no sé cuántos millones pues, a unas personas con cáncer, pues entonces, ¿qué realmente lo causa? Pues la evidencia científica no es esa, y no siempre, al parecer, pues no siempre hay concordancia entre una sentencia judicial y lo que sabemos a nivel científico.
Y luego está la evidencia científica y, por otra parte, la sensación de seguridad de la gente. Y claro, yo me imagino que muchos oyentes dirán, oye, pues he estado estos años, me han dicho que este herbicida es tóxico y, de hecho, han aparecido carteles por la calle que ponen que este herbicida es tóxico. Si en algún momento el Ayuntamiento de A Coruña lo recupera, vamos a tener cierta sensación de inseguridad como mínimo.
Sí, claro, pero es una ficción. Claro, si te ponen carteles en la calle que te dicen fuera herbicidas tóxicos o cosas por el estilo, que es lo que pusieron en su día, pues claro, dices, pero ¿qué pasa? Estaban aquí echando sustancias tóxicas para mí, para mis hijos que juegan en el parque, para mi mascota. No, o sea, no hay nadie tan maligno que de forma deliberada utilice sustancias tóxicas para hacer daño a la población. O sea, esas cosas, bueno, esas ideas conspiranoicas, pues en fin. Pero claro, sí que generan esa sensación. Y además, claro, es una sustancia con nombre químico, glifosato, que en general la población no sabe exactamente qué es ni cómo funciona. Entonces, ante el desconocimiento lo que nos produce es miedo. También por esa razón, por ejemplo, en Coruña, cuando dijeron que iban a dejar de utilizar glifosato, decían que en su lugar iban a usar vinagre. Utilizaron la palabra vinagre.
Claro, que nos suena mucho mejor, mucho más bonito.
Nos suena fenomenal, pero no es vinagre lo que se usa. Lo que pasa es que lo que se empezó a utilizar como herbicida es una sustancia que se llama ácido acético. Si dijese, vamos a usar ácido acético, a lo mejor alguno decía, ¡qué nombre tan químico, qué horror! Seguro que es más tóxico. Pero bueno, decidieron llamarlo vinagre porque sí que es una sustancia que es verdad que está presente en el vinagre, en una concentración muy, muy baja, de un 5% o menos, y está presente en el vinagre. Entonces dices, bueno, si me lo puedo comer, ¿será que tan malo no es? Pero lo que se usa como herbicida es una disolución de ácido acético mucho más concentrada, de un 20% a lo mejor o más. Y el ácido acético, bueno, y los que somos químicos lo sabemos bien, es una sustancia muy corrosiva, es una sustancia que lógicamente es tóxica a partir de cierta dosis y no es el mejor herbicida que se puede utilizar. O sea, es cierto que si tú echas ácido acético así a alta concentración no te crece nada, o sea, no hay hierba que lo resista, pero no hay hierba que lo resista porque lo que hace el ácido acético es quemar. O sea, la forma que tiene de actuar no es tan sofisticada como el glifosato. Te quema las hierbas y punto. Y además, claro, al ser una sustancia tan ácida, acidifica el suelo, o sea, tiene un impacto medioambiental mayor y persistente, porque acidifica los suelos y eso hace pues eso que pierdan fertilidad, altera, bueno, al alterar el pH, pues altera lo que es la biodiversidad, lo que puede crecer o no en ese suelo al variarle su pH. Con lo cual, desde el punto de vista ecológico, no es un buen herbicida utilizar el ácido acético, o sea, es como eso sí que es volver al pasado, porque cuando no se conocía nada, pues bueno, usabas vinagre y ya está, pues como las personas que siguen limpiando la cocina con vinagre, pues tenemos cosas bastante mejores y más seguras para limpiar y desinfectar una cocina que el vinagre, ¿no? Pero claro, es como, bueno, es que es algo que te comes, entonces parece que, pero en realidad no es lo más apropiado. Y desde el punto de vista de la seguridad, porque de hecho es una sustancia, el ácido acético es irritante, es decir, si un jardín lo estás tratando con vinagre, unas aceras con vinagre, con lo que llaman vinagre, con este ácido acético, pues, por ejemplo, puede causar irritación en el hocico de nuestras mascotas, pues es una sustancia muy ácida e irritante. cosa que el glifosato no hace, con lo cual a mí me parece una, o sea, un paso atrás totalmente.
Con la química y divulgadora Débora García Abello hemos sabido un poquito más sobre esta confusión que hay entre los herbicidas que se utilizan para las ciudades. Débora, muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
Muchísimas gracias. Gracias.